África, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, Oriente Medio, Europa, Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Derechos Humanos, Derecho Internacional, Medio Ambiente y Desarrollo, Relaciones Económicas e Historia de las Relaciones Internacionales. Los temas de Tiempo Internacional.
Anabel Abuso, profesora de la maestría en Relaciones Internacionales del IDI. Anabel, estaba pensando, hoy habíamos planteado justamente tanto el escenario doméstico como el escenario internacional tan complejo y difícil de manejar que se le presentaba a Obama. ¿Cuánto de lo que tenía que mejorar en el escenario internacional Obama lo ha podido hacer?
Bueno, ha tenido algunos avances significativos, pero también ha tenido muchas demoras o decisiones que se tomaron y que quedaron en el camino. Digo, una de las que me parece que generó un enorme impacto positivo y después se paralizó fue el cierre de la cárcel norteamericana en la base de Guantánamo, que fue uno de los primeros decretos que firmó Obama, que tenía que ver con una reivindicación de la defensa de los derechos humanos a nivel internacional, con anular, con volver a reivindicar a la política norteamericana con lo que son sus principios internos, digamos, ¿no? Sí. Se supone que internamente Estados Unidos respeta la democracia y los derechos humanos y los estaba violando altamente en otras partes en el marco de las guerras que llevaba adelante, y la promesa de cerrar esa cárcel de Guantánamo fue muy bienvenido como el decreto que Obama firmó, pero la puesta en práctica de esa política aún está pendiente. Entonces, en ese sentido, me parece que hay cierto desencanto por la falta de efectividad en el logro. Con respecto a los escenarios de guerra más importantes, que son Irak y Afganistán, bueno, hay un cumplimiento bastante significativo de la promesa de Obama de retirar las tropas norteamericanas del territorio iraquí, como bueno, fue de público conocimiento, en el mes de agosto de este año se retiró un número importante de tropas norteamericanas que tenían que ver con las tropas afectadas directamente al combate.
De todos modos quedaron 50.000.
Pero de todos modos quedó tropa, o sea, no hay un retiro completo, hay un cumplimiento parcial, pero algo se avanzó en ese sentido. En cuanto a lo que se refiere en la guerra con Afganistán, me parece que en ese sentido Obama tiene dificultades, porque él había dicho en su campaña electoral que la verdadera guerra era la guerra en Afganistán, porque Irak era, en términos de Obama y como coincide la mayoría de los analistas, una guerra provocada por los propios Estados Unidos. En cambio, él sentía que Afganistán no era una guerra provocada por Estados Unidos. En realidad, Washington había decidido enfrentar al gobierno talibán en forma inmediata a los ataques terroristas de septiembre de 2001, porque Al Qaeda se los atribuyó y porque la inteligencia o la información de inteligencia de muchos países indicaban que efectivamente el gobierno talibán tenía una fuerte alianza con Al Qaeda, que protegían a Osama Bin Laden, o sea que había cierta racionalidad para enfrentar a Afganistán en tanto su gobierno fomentaba el fundamentalismo islámico y las actividades terroristas. Entonces Obama había dicho en la campaña, esta es la guerra, Bush la descuidó, se concentró en Irak por otros intereses que no tienen que ver con los intereses propios de los Estados Unidos, y la guerra en Afganistán y su descuido ha permitido que el talibán vuelva a crecer, más renovado, con cuadros más jóvenes, más perfeccionados, con capacidad de captar desde la perspectiva cultural y religiosa mucho apoyo interno. Así que decidió tanto el envío de más tropas como la asignación de más presupuesto. Si bien eso se cumplió, tuvo algunas complicaciones, digamos, con el comando militar en Afganistán y no se detectan hasta el momento avances significativos de los logros norteamericanos. Y por otro lado también hay que tener en cuenta que para poder seguir adelante esa guerra, Estados Unidos termina consolidando la alianza con el presidente de Afganistán, cuya reelección y cuya gestión en los últimos años está identificada como una gestión bastante corrupta.
Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en tiempo internacional.
Uno de los grandes déficits norteamericanos durante la época de George W. Bush tenía que ver justamente con esto, con la política militar que llevaba a cabo en tanto en Irak como en Afganistán, y que Obama se presentaba con la expectativa de que iba a implicar un cambio significativo. Sin embargo, él no cambia la asesoría en esa materia porque el secretario de Defensa sigue siendo el mismo que tenía Bush.
Bueno, ese fue uno de los condicionamientos iniciales de el gobierno de Obama, digamos. Obama, posicionémonos en esto, digamos. La herencia que le deja Bush a Obama le facilita su elección, porque, digamos, el desencanto de la gente con el presidente Bush y con los resultados en las guerras y en la crisis económica era tan grande que habilitaba que ganara el Partido Demócrata. Y dentro del Partido Demócrata, aquel candidato que pudo simbolizar de forma más eficiente la idea de que era capaz de generar un proceso, de generar y gerenciar un enorme proceso de cambio en los Estados Unidos, digamos. Sin ese contexto, hubiese sido más probable que ganase Hillary. Pero termina ganando la interna Obama, el primer presidente afroamericano, y llega. Ahora, eso que le permite, en cierta manera, junto con otros factores, ganar, también le significa una gestión extremadamente compleja, que Obama tiene dificultades para administrar. Entonces, no se pudo dar el lujo de decir, yo asumo, tengo dos guerras en curso, una prácticamente anunciada, como le había dejado Bush, porque teníamos el tema iraní al borde,
claro,
en ese momento, y cambiar el piloto de conducción de esas guerras, poniendo a un secretario demócrata cuando los demócratas habían estado considerablemente excluidos de la gestión militar durante los dos periodos de Bush, y además donde los republicanos tenían armado, digamos, una red de contactos dentro del propio Pentágono con las Fuerzas Armadas norteamericanas, que era difícil de ser sustituida en ese momento. Entonces, Obama decide pedirle a Gates que se quede. Gates dice, me voy a quedar por un año, después se terminó quedando los dos años. Por otro lado, también, digamos, Obama percibe que la propia administración de la cuestión militar era muy compleja, en tanto y en cuanto, fíjate que, por ejemplo, Bush le tuvo que aceptar la renuncia a Rumsfeld,
claro,
en el año 2006, porque ya Rumsfeld tenía enormes problemas en las relaciones de tipo cívico-militares. Lo pone a Robert Gay como mediador en ese proceso, y Obama decide continuar con esa estrategia porque estaba incapacitado, insisto, de afrontar ese escenario con un nuevo funcionario cuando vos tenés dos guerras en marcha.
Claro, y así todo, teniendo dos guerras en marcha, ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2008.
Ganó el una cuestión que es bastante 2009, discutible,
perdón.
Más que para Obama, discutible para quienes lo entregan.
Claro.
Porque una vez escuché un dato muy importante sobre esto, porque en realidad lo digo entre comillas porque no estoy segura, pero creo que tiene algún grado de veracidad. Obama gana el Premio Nobel de la Paz muy poco tiempo de haber asumido.
Claro.
Él asume el 20 de enero de el año 2009, y creo que los estudios y presentaciones y demás para estas postulaciones cerraban en el mes de febrero.
Claro.
Esto te demuestra que en realidad alguien que asume el 20 de enero no puede tener una trayectoria en febrero, cuando se presenta la documentación pertinente o las postulaciones pertinentes, para tener antecedentes suficientes y ganar ese premio. Lo cual hace presumir que digamos, la idea de postularlo a Obama era una idea que ya daba vuelta en el marco de la campaña electoral.
Claro.
Donde todo estaba preparado para eso. Pero digo, bueno, uno lo puede entender como estrategia, digamos, de la campaña electoral de Obama. Lo insólito es que
hayan sido permeables los del comité.
El comité, lo cual hace dudar en ese sentido de la calidad de algunos de los premios, sobre todo en lo que refiere al Premio Nobel de la Paz. Uno lo identifica siempre con aquellos actores que son verdaderos generadores de acciones de paz, que efectivamente han tenido, por convicciones políticas, religiosas o demás, una tarea que contribuyó específicamente a mejorar un escenario de conflictividad, un escenario de pobreza. Entonces, bueno, hay bastante diferencia entre... O un escenario de mejora de las condiciones de los derechos humanos.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Tiempo internacional.
Entonces, Anabela, se podría concluir que el hecho de no haber digamos, de la dureza del golpe que ha recibido Obama el día martes, no se puede concluir de manera directa que esto va a implicar que no va a poder ir por la reelección.
No podemos inferir eso directamente, porque ya te digo, le ha pasado a muchos presidentes del mismo partido, el escenario más cercano es el de Clinton, y eso no aconteció. Yo también creo que hay que tener en cuenta que no es, digamos, acá votó el 40% del electorado, que en Estados Unidos el voto no es obligatorio. La motivación en una elección parlamentaria, a no ser que haya un epicentro de crisis o que se quiera un cambio muy rotundo, nunca es similar a la de las presidenciales, pero bueno, las presidenciales tampoco votan mucha más gente, votan 50, 54, 55, 56. Lo que sí es cierto es que en las últimas presidenciales de Obama, él había logrado la movilización de determinados sectores que estuvieron ausentes en esta elección, entre ellos los jóvenes, que fueron a votar en un número mucho menor a la elección parlamentaria, y también hay un nivel de votación mucho más bajo de la comunidad afroamericana.
Claro.
Es de suponer, digamos, que en el momento de decidir la conducción presidencial, y si hay una estrategia de campaña, porque todos los analistas norteamericanos decían, bueno, a partir de hoy se empieza la campaña para el 2012.
Claro.
Que va a haber una estrategia de Obama de recuperar aquella idea que de relacionarse con la gente y de transmitirle a la gente de que él va a gobernar para ellos y no para el establishment ni para los lobbies de Washington, algo que se ha deteriorado en estos últimos 2 años y que quizás pueda movilizar a la gente. Ahora, esto, digo, así como nosotros no podemos inferir que perder las parlamentarias signifique que él no se pueda postular para una reelección, también debemos decir que el camino que le toca transitar en los 2 últimos años de su gestión no son fáciles, ni por los problemas ni por la condición parlamentaria. De cualquier manera, conservaron el Senado, y eso es un dato importante. El Senado, por ejemplo, te doy un dato, una cuestión significativa en la política exterior, la firma del nuevo tratado STAR, de negociación con la Federación Rusa, que avanza en la disminución de cabezas nucleares en un periodo de 7 años para ambas superpotencias, para que lleguen a tener 1.550 cabezas nucleares, que es un número bastante menor que el que se tiene ahora. Ese tratado firmado en abril de este año, y que apunta a cumplir con la promesa de Obama de ir generando políticas que a través de los años y en forma acumulativa terminen en un mundo libre de armas nucleares, depende de la ratificación del Senado. El Comité de Asuntos Exteriores, en este momento a cargo hasta enero de los demócratas, logra sacar un dictamen bipartidista positivo para que ese tratado se ratifique, pero ahora tiene que pasar al pleno.
Claro.
Entonces, bueno, en Estados Unidos en ese aspecto las cámaras pesan, y yo creo que es importante que los demócratas, para mantener cierto equilibrio, hayan logrado, aunque sea de una forma bastante precaria, mantener su mayoría en el Senado, porque le permite, por ejemplo, el tema de ratificación de tratados internacionales, el tema de la aprobación de embajadores, la aprobación de jueces, que domina el Ejecutivo y que aprueba el Senado. Obama va a tener que cuidar a sus senadores de una manera extremadamente especial. Ese vínculo entre la Cámara de Senadores y el Ejecutivo va a ser un vínculo que va a haber que cuidar con algodones, porque muchas decisiones van a depender de esa situación. Más que en la Cámara de Representantes, quienes han llegado, y varios de los senadores que también republicanos, que llegan a través de esta elección, tienen una impronta en política exterior muy distinta a la de Obama.
Cierto. Anabel Abuso, profesora de la Universidad Nacional de Rosario, docente de la maestría en Relaciones Internacionales del IDI, muchísimas gracias por estos minutos en Tiempo Internacional.
No, Juan, gracias a ustedes.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 y por correo electrónico a iri@isis.unlp.edu.ar. Nuestra página web es www.iri.edu.ar.
Try.